De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos. Aquí seguimos el equipo de Madrid Directo. Tenemos, desde luego, la crónica social cargadísima en este día. Tenemos un madrileño por Madrid, seleccionado por Rosa de Lima. Pero también, ¿quién va a estar abriendo esta hora? Pues el profesor Rodríguez Brown. ¿Qué tal, profesor? Saludos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, a pesar del gobierno.
Pues, ¿le parece que hagamos la lectura rápida de esas noticias económicas que más nos han llamado la atención?
Me parece muy bien.
Pues ya está Alejandro González preparado, así que, Alejandro, vamos con las noticias de hoy. Muy buenas.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes. Bueno, los conflictos al final repercuten en las materias primas y es que el petróleo ha subido con fuerza por el ataque de Irán contra Israel. El barril de Brent, que es la referencia en Europa, ha llegado a tocar los $75 tras haber cotizado por debajo de los $70 durante el día y las petroleras también despuntaron en bolsa. Las caídas del crudo se han borrado, eso sí, con este conflicto en Oriente Próximo.
Pues esto, profesor, lo hemos leído en Expansión, que el crudo se dispara y las bolsas bajan por la crisis Irán-Israel. ¿Qué nos puede decir, profesor?
Bueno, pues lo que os puedo decir es que la guerra pues tiene estas cosas. Es inevitable que esto suceda. Tú no puedes esperar que en un sitio tan sensible, en todos los sentidos, también en el sentido económico, escale la violencia a unos niveles pues superiores a lo que históricamente estamos acostumbrados, que ya eran bastante altos.
Ya era alto, sí.
Pues es evidente que tiene un impacto económico. ¿En dónde? ¿En qué mercados va a impactar? Pues en los que ha impactado, claro. Es obvio que las bolsas tenían que resentirse y es obvio que el petróleo pues tenía que subir. Estamos hablando de una zona cercana, por supuesto, al canal de Suez, cercana a países árabes que son importantísimos productores de petróleo, como sabemos, y la mera posibilidad de que el flujo de las exportaciones de crudo de esos países pueda quedar pues en cierta medida interrumpida, pues basta para que el petróleo se dispare, cosa que ha hecho ayer y también hoy. Y basta para que las bolsas bajen, cosa que han hecho ayer y también han hecho hoy. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Que en los mercados están, pues, alguien hablaba esta mañana de calma tensa. ¿Por qué? Y porque están esperando, Nieves, están esperando a ver qué cosa va a suceder. De momento parece que la escalada no tiene fin, pero sabemos que en algún momento dado termina, en algún sentido o en otro. Así que lo más probable es que veamos bandazos en un sentido o en otro en los próximos días, hasta que más o menos tengamos, no la sabiduría, porque esto no se sabe nunca lo que va a pasar, ¿no? Pero al menos que tengamos más claro el panorama de cuál es el nivel de escalada de la violencia a la que se va a llegar, creo yo.
Bien. Profesor, en el cine también se dice tensión no resuelta. Algo así, un calma tensa, tensión, ¿verdad? Esperaremos a ver qué pasa en las próximas horas. Seguimos leyendo en La Razón, cuentan que el PP quiere bonificar en su ley de vivienda a los caseros que alquilen, Alejandro.
Pues la oposición se mantiene dedicada con ganas de dar la batalla en temas que afectan a la sociedad de forma directa, como los precios, los impuestos, la conciliación. Y también, dentro de sus objetivos, está la vivienda y va a proponer exenciones fiscales para que los caseros pongan casas en alquiler en su hipotética ley de vivienda. El objetivo es que estos caseros destinen más inmuebles, si pueden, a este mercado del alquiler que está algo mermado ahora mismo.
Bueno, pues, ¿qué le parece a usted que el PP proponga esa bonificación en su ley de vivienda?
Pues no me convence mucho, la verdad. No me convence mucho. Sí está claro que el PP, pues está, pues, como siempre, como todos los partidos de gobierno, está en campaña electoral permanente. Uh-huh. Y entonces ha decidido dar un paso al frente y presentarse como un partido que propone cosas. Esta es una muestra más de cómo el PP en muchos aspectos sigue a remolque del PSOE, a remolque de la izquierda, ¿no? Que siempre dice, ah, porque vosotros criticáis, pero nunca proponéis nada, ¿no? Entonces se han puesto a proponer cosas, ¿no? A mí me da mucho miedo cuando los políticos se ponen a proponer cosas porque es que no saben, ¿no? Y es muy arrogante pensar que unos señores en un despacho en la calle Génova o en la calle Ferraz o en cualquier otra calle van a arreglar la economía desde los despachos, ignorando la realidad como habitualmente la ignoran, ¿no? Entonces, a ninguno se les ocurre que a lo mejor lo que hay que hacer no es intervenir, sino no intervenir. Y que los problemas de la vivienda, que los tenemos y muy graves en nuestro país, son producto de la intervención. Es que como se interviene en los precios, en los contratos, lo que pasa es que la oferta se reduce. Lo hemos hablado muchísimas veces con Alejandro y contigo en tu programa, Nieves. Y entonces, claro, lo que pasa es que la gente no quiere alquilar, claro, pues natural. Y cuanto más se interviene, más se retrae la oferta. De ahí el desastre que ha organizado la ultraizquierda en Barcelona, interviniendo todos los precios, limitando los contratos.
Y topándolos, gente, claro.
Pues claro, la gente retira las viviendas en alquiler. Y entonces, ¿qué se le ha ocurrido al Partido Popular? Pues bonificar a los caseros que alquilen. Pues no, señores del PP, eso no es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es garantizar la seguridad jurídica a los propietarios, garantizar que se van a cumplir sus contratos, garantizar, asegurar que no les vas a crujir a impuestos. Este es el camino. Y no esta ¿cómo llamarla? Ingeniería buenista o fiscal a la que parece que se ha apuntado el Partido Popular. Pero en fin, oye, ya tendremos tiempo de criticarlos más en el futuro porque igual se dedican a proponer más cosas,
claro,
que no son buenas.
Pero me parece importante lo de garantizar la seguridad jurídica porque es verdad que hay propietarios que tienen miedo a que entre un inquilino y que ese inquilino deje de pagar y se queden ahí en la casa. Hemos visto casos muy recientes, ¿no? O sea,
pues
que
claro, tienen miedo, pero con toda la razón, porque como tú bien dices, hemos visto casos casi en toda España hemos visto casos así. O sea que tienen razón en estar preocupados, ¿no?
Exacto. Pues seguimos con la lectura. Nos vamos al periódico Cinco Días y leemos que hay menos consumo, que hay más ahorro, porque el envejecimiento está cambiando la economía, Alejandro.
Pues mira, más pensionistas, menos consumo. Y esta es la paradoja del ahorro en la que está cayendo España ahora mismo. El dinero en las huchas alcanza niveles similares a los del final del confinamiento y los analistas creen que se está quedando en manos de los ricos y de los jubilados. Son datos extraídos de las cuentas trimestrales no financieras que ha hecho públicas esta semana el Instituto Nacional de Estadística.
Caray, pues parece que el envejecimiento está reñido con el gasto. Por lo que vemos, profesor, el ahorro es lo que prima.
A mí esta noticia que está hoy en Cinco Días, la verdad es que me ha gustado mucho, porque claro, cuando yo leo cosas sobre personas mayores, enseguida pienso en mí, igual que cuando leo cosas de noticias de adolescentes, pienso en ti.
Ah,
¿he quedado bien ahí? ¿He quedado bien?
Fenomenal. Vamos, el piso ahora se lo pongo yo.
Sí. Pues desde luego es una noticia bien interesante. Fíjate cómo ha cambiado a lo largo de en pocas décadas, la cuestión demográfica en nuestro país, ¿no? Uh-huh. Estábamos acostumbrados, en nuestro país y en otros también, ¿eh? Pero de luego en España, pues había una demografía que marcaba una importante cuota de población juvenil y relativamente pocos ancianos, ¿no? Y esto se ha dado la vuelta como un guante. Y cada vez, de hecho, la población juvenil se reduce en comparación a la población mayor, entre otras cosas porque gracias a los avances de la sanidad, pues los señores mayores vivimos más años, ¿no? Eso crea toda clase de inconvenientes. Hemos hablado tú y yo muchas veces de las pensiones.
¿Es verdad?
Que tienen que ver precisamente cuando cambia la demografía, resulta que un sistema como el nuestro de pensiones, que se basa en que los cotizantes pagan las pensiones, claro, si hay menos cotizantes y más pensionistas, pues tenemos más problemas. Y esta noticia de hoy, 5 días, pues da un poco esa misma pauta. En líneas generales, las personas mayores, sobre todo si tienen inquietud por el futuro de sus pensiones y si descansa sus ingresos en las pensiones, tenderán a consumir menos, claro, y a ahorrar más precisamente porque están preocupadas por su futuro. Pero claro, si eso, en lugar de ser yo solito, que soy un señor mayor solito, hay millones de españoles que hacen lo mismo, eso, como dice 5 días, pues cambia la economía, ¿no?
Con lo cual,
yo creo que vamos a hablar bastante de eso en el futuro. Pero a ti no te preocupa porque tú eres muy joven y eso es.
Yo creo que esto está en la preocupación de muchas. Todos tenemos cerca a alguien que de repente se retrae porque no ve incierto el futuro, ¿no? Entonces se retrae en el consumo.
Claro.
Pues, profesor, vamos con la última que leemos en El Economista y dice: Francia atrasa la rebaja del déficit al 3% hasta el año 2029. Alejandro, ¿qué es?
Aquí se hacen eco del anuncio que esta semana ha hecho el primer ministro francés, Michel Barnier, ante la Asamblea Nacional de un paquete fiscal de extrema urgencia para el país. Y es que el Ejecutivo plantea una subida de impuestos a empresas y grandes fortunas para recaudar entre 15.000 y 18.000 millones de euros y sanear las cuentas que están algo maltrechas. Y también Barnier confirmó ante los diputados que quiere reducir el déficit del país al 5% en 2025 y estar por debajo del 3% hasta 2029.
Pues esta preocupación veo que no es solo española, sino que en Francia ya le quieren poner solución, profesor.
Efectivamente, esta noticia del Economista me ha interesado exactamente por lo que tú dices, ¿no? Que a veces pensamos que los problemas de la hacienda pública pues son problemas nuestros o solo de España. Pues no es así, los problemas están generalizados. Y desde luego lo que tiene Francia es un estado elefantiásico. El primer ministro Barnier hablaba de una deuda colosal, ¿no? Utilizó esa palabra, ¿no? Para explicarles a los franceses el problema. Por cierto, les explicó a los franceses, pero es culpa de los políticos, ¿no? Son los gobernantes, tanto de derechas como de izquierdas, los que van incrementando, inflando las cuentas del Estado hasta hacerlas insostenibles. O sea, ojo con esto, porque yo enseguida, leyendo esto de que Francia quiere subir los impuestos, siempre la excusa es a los ricos y a las grandes empresas,
sí.
Como si eso no impactara sobre la gente corriente, ¿no? Y yo me acordé del viejo refrán de que cuando las barbas de tu vecino
veas remoja, no, veas cómo es, pon las tuyas a remojar.
O sea sí, que eso sí. Es una amenaza que tenemos y desde luego a mí eso me parece mal. Pero a mí lo que me parece mal de verdad es este programa.
¡Ay, que no! Si le tenemos preparado una sorpresa para que cambie de opinión. Mire, escuche.
No sé, a ver.
Es Taylor Swift.
Pero Taylor Swift, claro, esto es Epiphany.
Claro. Pero a lo mejor prefiere en español algo tan cercano como el abuelo.
Hombre.
El pitillo apagado entre los labios.
Víctor Manuel, qué bueno.
Víctor Manuel. Profesor, pues sí, la verdad es que me ha dejado con lo de Francia. Es que cuidadín.
A ver qué pasa.
Profesor, le deseo una buena semana lluviosa. Creo que a partir de ahora vamos a estar conviviendo con la lluvia. en unos días, pero viene bien para el campo. Usted que trata el tema económico, esto nos viene perfecto, la lluvia.
Desde luego que sí.
Pues hasta la próxima semana, don Carlos. Un abrazo muy fuerte.
Hasta pronto.
Adiós. Gracias, Alejandro. Nosotros seguimos. Siempre nos viene bien tener a Víctor Manuel. Y ahora lo que vamos a proponerles es irnos al barrio de Lavapiés. Vamos a conocer a nuestro madrileño por Madrid de hoy. Vamos a decirles que es un todoterreno de la interpretación. Actualmente tiene 4 obras en cartel, 4. Arte, El secuestro, El crédito y acaba de estrenar La piel fina en el Teatro Pavón, donde va a estar hasta el 3 de noviembre. Pues ya nos lo presenta Rosa de Lima. Adelante.
Nuestro madrileño por Madrid de hoy es
Leo Rivera. Hemos quedado con él en El Pavón, donde acaba de estrenar La piel fina. La interculturalidad que se vive hasta llegar al teatro en pleno barrio de Lavapiés nos recuerda que a todos nos preocupan las mismas cosas, cuidar de los nuestros. A nadie le gusta, por ejemplo, que nos digan que nuestro hijo es feo. Y eso precisamente es lo que hace Nacho, el personaje que Leo interpreta en La piel fina. No se le ocurre otra cosa que decirles a sus amigos que su bebé no es muy agraciado. Y se arma, porque la gente no está preparada para oír lo que no quiere escuchar.
Últimamente es muy difícil que aceptes una cosa que no es la que tú piensas, ¿eh? O sea, últimamente es muy difícil entablar una, no, ya no te digo una discusión, sino casi un diálogo, ¿no? Por cómo se nos están empezando a configurar las cabezas de cada uno, ¿no? Se ponen muy de uñas con nada, o sea, la peña tiene la piel muy fina.
Leo tiene ojos claros de expresión acogedora que no tienen todo el protagonismo que merecen porque es inevitable que la atención se pose sobre su sonrisa. Esa que dice, soy un chico extraordinariamente natural. Pero, ¿es Leo Rivera tan directo como su personaje en La piel fina?
Yo pienso un montón de cosas y muchas veces me las callo porque soy, bueno, porque prefiero evitar ese conflicto o porque en realidad me da igual. No soy de esta peña que te invade con su honestidad, ¿sabes? De, hola, estás más gordo. Y te lo he preguntado.
A nosotros no nos ha preguntado, pero se lo decimos igual. Eres un crack y es que actualmente está representando al unísono 4 obras de teatro en Madrid. Arte, El secuestro, La piel fina y El crédito. Al desafío de si es capaz de recordar una frase a bote pronto de cada uno de sus personajes en estas obras, nos encontramos con este regalo.
Sí.
De arte.
De arte, pues 300.000. Hombre, Jacinto se vuelve a quedar por 350.000.
Del secuestro.
Cuñado, me han pegado un pelotazo en los huevos que se ve hasta el número de serie de la bola.
De La piel fina.
Coño, Areño, son mis colegas del alma, pero es el bebé más horrible que he visto en mi vida.
Y la otra, que sería la cuarta, del crédito.
Lo siento, pero las cosas funcionan así. Los de arriba revisan con lupa cada crédito que tramitamos. En su caso, lo lamento, pero no cumple usted con los requisitos mínimos de garantía.
Me acabas de dejar flipada.
Así suena Leo dando pasos sobre el escenario. Sus primeros pasos en la interpretación fueron a lo grande, en la serie Siete Vidas, al abrigo de Amparo Baró, Javier Cámara, Santi Rodríguez, Anabel Alonso o Gonzalo de Castro, que es la persona con la que dice más se ha reído en su vida.
A ver, ¿de dónde sacas tú que a mí me gusta Irene? ¿Eh? Que nos gusta que mucho inventar de cosas y que no son ni verdad ni nada.
Eso fue hace más de 20 años y desde entonces ha sido un no parar. En tele hemos podido verle, por ejemplo, en las series Gin Toni o Sin tetas no hay paraíso. Y hasta como presentador en Caiga quien caiga.
Yo es que soy actor, pero cuando salgo de aquí, ¿sabes? Los inmigrantes en España no tienen papeles. Aquí en España hay gente que pierde los papeles. Si en España hay alguien que tenga un buen papel, que me llame. ¡Sácame de aquí!
Y se fue, pero a lo grande, acumulando tablas en el teatro. Ha estado 10 años en Burundanga, de 2013 a 2023.
Vale, pero no me grites, joder. Es que me gritan, no hablan catalán y se me hace bola.
Leo Rivera nació en 1980 en Talavera de la Reina, en Toledo, pero desde pequeño se crió en Madrid, en La Elipa, y ahora vive cerca de la Casa de Campo, donde le gusta dar paseos con su perra Leila. Tiene tesitura de tenor, participando en musicales como Mamma Mía, Marta tiene un marcapasos, School of Rock o 50 sombras.
Y de la selva se traba la razón. decenas de bomberos, contrabando de alcohol.
Se mueve por Madrid en moto, por la zona centro, de teatro en teatro. Pero si hay un rincón que le remonta directamente a su infancia, es este.
Por decir algo como súper icónico, o sea, para mí el dragón de la Elipa, que es un parque que era un dragón con un tobogán, cada vez que paso por ahí es como, claro, se te viene todo, ¿no? Cada vez que veo el dragón es como, hostia, es toda mi infancia allí.
Familia es la palabra con la que define a Madrid. No es de extrañar porque su trato es así, familiar, cercano. Nos despedimos de Leo Rivera en El Pavón con su modelo de día perfecto en la capital.
Es que soy muy afortunado. Para mí, día perfecto en Madrid es tener tiempo por la mañana para irme con mi perra al parque, luego comer tranquilamente en casa, irme a trabajar al teatro y que venga alguien, algún amigo, gente que yo quiera a ver la función y luego cenar con ellos. Para mí eso es un planazo. América hoy.
Saltan por los aires almacenes de ron. El AMPA nos maneja, Al Capone es patrón. Las destilerías son negocio de dos. El AMPA nos maneja, se acabó la razón. La selva se tragó a la razón.
La verdad, como dice Rosa, menudo crack, menudo madrileño por Madrid, Leo Rivera. Pues son ya las 6 y 27, abrimos Crónica Social, pero primero esto.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
¿Sabes que el Ayuntamiento de Madrid impulsa tu negocio?
Si eres autónomo y has creado empleo en 2023, el Ayuntamiento te apoya con hasta 5.000 euros.
Y si entre 2021 y 2023 has adquirido un negocio en Madrid por jubilación o incapacidad del anterior titular, la ayuda es de 10.000 euros.
Entra en sede.madrid.es.
Madrid te apoya. Ayuntamiento de Madrid.
Comunidad de Madrid. A la vanguardia de la tecnología.
Crea contraseñas largas y complejas para tus dispositivos. Es importante que incluyan una combinación de letras, mayúsculas y minúsculas, números y símbolos. Selecciona contraseñas libres de caracteres consecutivos. Evita utilizar contraseñas que incluyan tu nombre, fecha de nacimiento o número de teléfono. Si sospechas que tus contraseñas pueden no ser seguras, cámbialas cuanto antes siguiendo los consejos indicados. Utiliza contraseñas fuertes.
Hoy vamos a descubrir Villamanta, un rincón con historia y tradición en la Comunidad de Madrid. Villamanta, o Mantua Carpetanorum, en tiempos romanos, es tesoro histórico con 2.000 años de antigüedad. Su patrimonio artístico incluye la iglesia de Santa Catalina del siglo XVI, famosa por su pintura flamenca de Hendrik de Klerk, y la Plaza Mayor con la iglesia de Santiago Apóstol o la Casa Consistorial, ambos del siglo XVI. No te pierdas el Museo Casa del Tío Breva, una joya que alberga el patrimonio arqueológico y cultural local, y la Plaza del Rey Juan Carlos I, con el Ayuntamiento y las antiguas escuelas del siglo XIX. ¿Eres amante del senderismo o el ciclismo? Villamanta ofrece rutas naturales como la de Villamanta a Valmojado y 7 recorridos en bicicleta que atraviesan un paisaje variado y hermoso, desde Cárcavas hasta Dehesas. Y no olvidemos sus sabores. Su vino, con la denominación de origen Vinos de Madrid, de la subzona San Martín de Valdeiglesias. Y sus garbanzos, protagonistas en la ruta del garbanzo madrileño cada enero. Visita Villamanta y disfruta de su historia, naturaleza y gastronomía. Comunidad de Madrid.
¿Qué pasará?
Rafael vuelve a Madrid con su gira triunfal. 20 y 21 de diciembre en el Wizzing Center. Compra tus entradas en rafaelnet.com y El Corte Inglés. Rafael en concierto.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento solidario.
En Onda Madrid te contamos lo que te rodea.
Javier Fernández Mardomingo madruga cada día contigo para que sepas lo que está pasando y lo que va a pasar, analizando la actualidad para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo está acompañándote en Buenos Días Madrid, con toda la información que necesitas para comenzar el día.
Onda Madrid, tu información más cercana. La noche de Champions en Onda Madrid.
Hoy en Onda Madrid te ofrecemos la Champions en bandeja. Desde las 8:30 por el 101.3 te contamos con todo detalle el Lille-Real Madrid y en el 106 el Benfica-Atlético de Madrid íntegro. Un disfrute total. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Yo siempre apoyo las decisiones de mis hijos.
¿Qué va? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué invento es esto?
El gabinete de Crónica Social.
Y estamos tan a gustito.
Con Consuelo Font, Margarita García y Charo Carracedo.
Los libros son una maravillosa para mí ocupación, ¿eh? Entonces, no me queda mucho tiempo para las redes sociales.
Pues ese estamos tan a gustito para anunciar que ya están ellas aquí. Marga García, Consuelo Font, bienvenidas.
Buenas tardes.
Bueno, él no está muy a gustito.
No,
¿eh?
Porque no, se ha roto el hombro.
¿Qué ha pasado? Porque sí. Ha estado... pues mira, ahí tenemos a Rocío. Ay, que pase Rocío Jurado, por favor, Jorge. Claro, es que qué voz, por favor.
Bueno, es única, es única, ayer que extraordinaria, empezó inimitable.
Además, un programa de copla, sí. Te das cuenta que es que la
qué
voz
grande,
de ella...
la más grande, por eso se la decía, la más grande.
Claro.
Pero sí es verdad que se ha pegado un buen batacazo y mira que él no suele coger el metro como
a mí
como
me extrañó un poco.
A mí también,
porque
que,
además,
pero es que no había taxis por lo visto y tenía prisa, menos mal que iba acompañado con Marina, que es la persona que le ayuda en casa, y estaban bajando las escaleras del metro como cualquier otra y por lo visto uno de los chicos que iba adelante, la cinta de la mochila que llevaba se enganchó en la escalera mecánica y lo que provocó que frenara de golpe, y ya sabéis que las mecánicas cuando frenan de golpe tienes ese impulso de la inercia, que si no estás agarrado en ese momento, pues la probabilidad de caerte es casi del 100%.
Se cayeron todos, además,
cayeron
no
todos,
solo José, sí. Se cayó sí. Más gente que, bueno, sí. La gente empezó a decir, ¿y qué haría?
Claro,
y que
y
no,
se
pobre.
Levantaban, claro, claro. Pero es que él ya tiene una edad considerable,
claro.
Él sentía mucho dolor, conoce muy bien su cuerpo de tantas cornadas como ha tenido, creo que ha tenido 20.
Claro, claro.
Y de esos revolcones que se ha dado en el ruedo, hablo de revolcones en el ruedo.
También de los otros.
Sí, es que según lo estaba diciendo, digo, no.
Yo creo que no hacía falta aclaración. Es como aquel
peor,
señor que
peor.
Dijo con los instrumentos en la mano y dijo, se entiende, de música. En fin, madre mía.
Y bueno, él tenía miedo porque sentía mucho dolor y estuvo tumbado porque el servicio de emergencia de allí del metro, sí. Aunque le brindaron enseguida asistencia, esperaron a que viniera una ambulancia. Le llevaron, le hicieron las pruebas y efectivamente posiblemente tiene esa rotura de la cabeza del húmero y posiblemente tenga que operarse. Si se tenga
bueno,
que,
él dice que está muy en forma, sí. Eso siempre ayuda, ¿no?
Sí, que hace mucho deporte, que está muy bien, porque le preguntan, le han preguntado, el lunes estuvo en esa famosa presentación en el Wellington del libro de los 120 años de Arancha Lividaz, que estaba todo lleno de caras famosas, o sea, la verdad que claro, ¿quién no quiere vivir esa edad? Y entonces le preguntaron que qué tal estaba llevando la separación de Ana María Aldón y dice que está estupendamente, volcaba en sus tres hijos, en José Fernando, Gloria, Camila, que por cierto fue enseguida cuando se enteró y estuvo con su padre en el hospital Reina Sofía, que es donde se le llevaron de urgencias. Y luego, bueno, pues también José Fernando, José María, que está encantado, que hace mucho deporte y que está en un momento muy bueno de su vida, de lo cual yo me alegro muchísimo. Y la pena es que ahora... que se cumple, bueno, pues me parece que es
40.
El 40 aniversario, si lo saqué yo, me parece que fue en diciembre,
sí, 40.
De su alternativa.
50, no, perdón.
O 50, 50 eso, 50.
Desde que tomó la alternativa.
Desde que tomó
torero.
La alternativa, sí, y bueno, y es verdad que aunque se retiró pues él está llevando una vida muy activa y ahora pues parece que ya ha superado todas esas,
¿no?,
crisis que tuvo después de la muerte de Rocío y la separación y tal. Pero en fin,
bueno, pues deseamos,
pobrecillo,
que se recupere cuanto antes, pero
seguro
hoy desde
sí,
luego estamos muy pendientes del viaje del rey Felipe VI. Ya sabemos que se ha suspendido el viaje de los reyes, ahora será el rey nada más que en solitario, uh-huh, ese viaje el próximo fin de semana a Jordania. Y claro, ha sido por motivos de seguridad,
claro, yo
¿no?
Yo no lo he entendido muy bien, sí, pero por motivos de seguridad no deberían ir ninguno de los dos, si es que es verdad que hay un peligro. El espacio aéreo ayer de Jordania, con esos casi 200 misiles que lanzó Irán sobre Tel Aviv y Jerusalén, pues claro, Jordania es fronteriza al conflicto y cerró su espacio aéreo. Claro, yo no sé si continúa, me parece que ya se ha abierto, pero claro, es un momento bastante delicado. Yo quiero entender, vamos a ver, es verdad que el rey va a ir solo, pero es verdad también que se ha cortado el viaje. Era 5, 6 y 7 y ahora solamente 6 y 7. Entonces, lo único que entiendo que quizá puede explicar este tema de que no vaya la reina Letizia es que había preparada una cena de gala con Rania, ese duelo de estilismo que tanto nos gusta.
Nos quedamos sin ese enfrentamiento.
Y, claro, nos quedamos sin ello que tanto nos gusta a los periodistas. Y entiendo que hay una serie de actos que se han suspendido y que a lo mejor es justo en los que la reina Letizia tenía más presencia. No sé si además habría agenda de las dos, imagino que sí, porque ellas tienen una buena conexión. La familia real jordana está muy vinculada a nuestra familia real por una amistad entre Hussein y don Juan Carlos, que es ya casi, vamos, legendaria. Uh-huh. Entonces, quiero entender que es por eso, porque, por otro lado, si hay riesgo, creo que no deberían ir ninguno de los dos. Y el hecho de que la reina Letizia no vaya... Ahora mismo la reina Letizia no tiene ninguna función constitucional desde la mayoría de Leonor, porque es verdad que hasta la mayoría de Leonor, si al rey le ocurría algo, hubiera sido regente según la Constitución, pero ya no. Con lo cual, quiero entender que es por eso, porque se han suspendido, por ejemplo, la cena de gala y otra serie de actos que en los que, ya te digo, que iba a tener bastante protagonismo nuestra reina.
Yeah.
Es una pena porque, oye,
sí,
era su como conmemorar
sí,
su primera luna de miel. Yeah. Que fíjate que paradójicamente ellos, después de casarse, su luna de miel la iniciaron en Petra, en Jordania, y aprovecharon para acudir a la boda de Hamza, el hijo de Nur y Hussein, el primogénito, que entonces era heredero al trono. Bueno, luego le desposeyó su hermano, cayó en desgracia, hace poco acaba de renunciar al título de príncipe, con lo cual, bueno, pues es curioso cómo cambian los tiempos históricos. Pero es que, pero además es que, hombre, de alguna manera todos íbamos a rememorar ese viaje de novios,
claro,
y también nos
sí,
hemos quedado sin rememorar nada.
Claro,
o sea,
20
nos hemos
años,
quedado llenos de huecos en los 20 periódicos.
20 años después, ¿verdad?
20 años después, 20 años en el 2004 fue en mayo del 2004, a finales de mayo.
Claro,
junio,
claro.
Sí.
Oye, ¿qué me decís del fin, bueno, de esta estancia en Galicia del rey Juan Carlos? ¿Cómo lo veis?
Pues el rey Juan Carlos, oídos sordos a todo lo que está ocurriendo, y hace bien porque...
Pues hoy siguen las revistas,
sí,
¿no?
Sí,
lo que
sí,
veo
aquí
que
vamos
el
a seguir.
Ricky sigue.
A ver, Nieves, en mi opinión, y es una opinión personal, yo creo que lo que hay es una permanente campaña contra la monarquía en la persona del rey Juan Carlos para tapar otros hechos que este gobierno quiere que pasen más inadvertidos, y no voy a decir cuáles son.
Sí.
Porque, claro, sacar este tema lo conocíamos, vamos, casi al dedillo. Se
yo
había
creo
contado
que todos
en
los ciudadanos lo sabían.
Todos los ciudadanos, Nieves.
No aportaba.
Y luego es muy curioso que cuando interesa salgan unas fotos en España y cuando no interesa no salgan de cualquiera de los personajes. Que aquí se tapa lo que se quiere. Lo
estoy
que hay realmente
contigo.
Es una campaña y a través del rey Juan Carlos están debilitando la monarquía del rey Felipe. Eso es así. Hace poco leí un artículo de Anson magnífico donde, bueno, pues hablaba del peligro de que al final de esta legislatura pueda haber una crisis constituyente y se quiera hacer una nueva constitución. Yo creo que hay una especie de afán por romper con ese régimen del 78 que trajo las libertades y la democracia y que encabezó el rey Juan Carlos. Por lo demás, es verdad que él quizá no fue muy prudente en su vida privada, pero bueno, tampoco es como para los 30 años sacar todo eso. Él en Sanjenjo está relativamente tranquilo, hombre. Lógicamente, yo fíjate que me quedé un poco impresionada cuando sí se produjo la entrevista con Leonor y con el rey Felipe y la reina Leticia.
Lo dijimos aquí
que
hace
yo
dos
no
semanas,
me esperaba,
esto.
Tengo que sí, decir sí, que sí, me esperaba. Sí. También sí. Es verdad que iba a haber fotos y no las hubo. Quiero decir, se celebró en un despacho militar.
Sí,
fue breve.
La escuela de Naval de Marina,
pero bueno, ¿no? Yo sí. Entendí que de alguna manera era una forma de decir. Como el refrán, a palabras necias oídos sordos, y que se mantuviera
somos equipo y estamos
es un
aquí,
apoyo
claro.
Incondicional. Sí, algo que hace un par de años hubiera sido absolutamente improbable en Zarzuela.
Exacto.
Eso indica un cambio digamos
de actitud
sí. Como diciendo, sí. Oye, todas por las campañas no. De fango sí. Que nos hagan, tampoco vamos, sí. Quiero decir, somos una familia, al fin y
ella
al cabo.
Ella lo manifestó es. El día del cumpleaños de la princesa Leonor, ya manifestó su deseo de tener ese encuentro personal con él y se estaba trabajando en ello. No querían que trascendiera y por eso tampoco hay fotografías.
Yo creo que de no producirse toda esta avalancha de polémicas...
No nos habría sucedido, pero no nos habríamos enterado.
O probablemente hubiera habido una foto, ¿por qué no? Una foto de los cuatro, yendo el rey Felipe y la reina Leticia, ¿por qué no?
El objetivo no era inmortalizar con una imagen ese momento, es verdad que fue el viernes.
Yo no lo descarto que la fuera a ver.
Sí, bueno, nos quedaremos...
Luego, hombre, pues quieras que no, él es la estancia más larga que va a tener en España, dos semanas, ya ha ganado una de las regatas de la Copa de Europa y también la que lleva su nombre, la de Juan Carlos, le queda esta semana a ganar
el
Bribón.
Ha salido, con la lluvia.
Ha salido,
que había.
Pero lógicamente está, bueno, pues lógicamente pues no hay ese entusiasmo y esa alegría que podía al final, siempre el pobre hombre que va a cumplir 87 años.
Yo
pues no hay manera de que levante cabeza.
Muy afectado.
Yo también.
Claro que sí.
En este último viaje me ha parecido que...
La
que
movilidad no, la no, tiene cada vez
claro,
más.
Claro, si es que llegará un momento que un día se vaya y ese día ya no habrá posibilidad
de
enmendar nada. Y yo lo dije el otro día y lo mantengo. Hasta cierto punto entiendo que él quiera escribir unas memorias que parece que es un frente de cierta fricción con Zarzuela.
Con
yo creo
Zarzuela
que ahí...
Y bueno, Cristina, su hija, también se ha manifestado que le han
que
preguntado
es mejor que no,
y ha dicho
pero
que
yo
no
entiendo que él
momento.
Quiera decir, es que yo quiero contar mi verdad porque me están robando
bueno,
mi propia
historia.
Pero
a mí la puedes dejar escrita y ya la publicarás. Tampoco hay que publicarla inmediatamente.
Bueno, pero él también... pero es humano, él quiere que le reconozcan muchas cosas buenas que ha hecho. Quiero decir, yo creo que deberíamos...
Lo bueno que ha hecho está en
deberíamos
la
de establecer, no, perdóname, le están cambiando la historia, Marga. Ahora mismo pregunta a la gente joven quién es el rey Juan Carlos y qué dijo, y
que
seguro que no dicen
no
nada
cambiar.
Parecido a lo que podamos decir ni vos o yo.
Claro.
Eso no
claro.
Es. Claro.
Bueno,
te están
es que...
robando tu historia.
Pero esto que está sucediendo en las revistas y en los programas es que es otra historia que nada tiene que ver con la historia de pasar de una dictadura a una democracia.
Claro, es que,
nadie le puede
claro.
robar el que él fue el artífice
pero el problema,
de este sistema que tenemos
hombre,
democrático.
Por supuesto, Nieves, pero el problema es que la gente es muy olvidadiza. Y
la
memoria es muy débil.
Te quedas con el colorín, que ahora mismo veo que hay una revista, Semana, portada.
Sí, ha publicado una portada de Bárbara Rey.
Revista de Bárbara Rey. A ver qué dice Bárbara Rey, que Pilar Vicente se lo ha leído. Yo la veía con una cara de atención. Pilar, ¿qué has podido leer? Así, haznos un resumen, por favor.
De esta buena mujer, que fíjate lo que cantaba.
Todo comprendí, que eras para mí, el final que siempre yo soñé. En negro y color pintes la ilusión, serás mi libro de amor.
Mi libro de amor. Bueno, su libro de amor, entrevista en la revista Semana. Dice Bárbara Rey sobre su relación con el rey Juan Carlos. Desde que comienzo la relación con Juan Carlos, a mí me dejan en la calle. Me quitan mis programas de televisión, mis películas, me quitan todo. Así que me tengo que poner a hacer revistas cuando yo estaba en la cumbre de todo. Yo no digo que lo hiciera él directamente por Juan Carlos, pero sí alguien muy cercano a él, lo de retirarle de circulación. Tenía imágenes comprometidas con él para protegerme para el futuro, nunca jamás para hacerle daño a él. No hay más imágenes a pesar de lo que dice mi hijo. Las fotos fueron tomadas por una persona ya fallecida, no por mi hija. Jamás, ojo a esto, jamás he recibido todo ese dinero que están diciendo. A mí no me ha llegado. ¿Quién sabe si ese dinero se quedó en el camino? ¿Y en manos de quién sabe?
Bueno, ella puede decir lo que quiera.
Claro, claro. El problema es que se dice tanto.
Las fotos de una persona que ha fallecido. Pues ahora se comenta que yo sí me lo creo, que las fotografías efectivamente no las hizo su hijo y las hizo Jenny Yada, que eran íntimas amigas.
Bueno, pero Jenny no ha fallecido, ¿eh?
No, ella dice lo del fallecido para salvaguardar. Quizá la posible denuncia de su hijo, porque ella ha denunciado a Ángel Cristo por la publicación de esas imágenes, que él dice que son suyas, por lo tanto
todavía no hay ningún tipo de demanda ni denuncia
¿Sabes qué pasa? Que mira, el problema que tenemos siempre con la familia real es que como nunca hay una respuesta por parte de Zarzuela, que yo eso muchas veces lo critico.
Bien que no hable.
Claro, a lo mejor en este caso, pero yo creo que Zarzuela se debería acostumbrar a salir al paso de ciertas cosas porque, oye, la familia real holandesa demanda en tribunales, la familia real inglesa lo mismo, se querellan, aclaran las cosas. Es que yo creo que el silencio muchas veces hace que todos estos despropósitos que mucha gente dice, se les dé más valor, porque claro, yo sinceramente no me creo a nadie ni nada. Quiero decir, no es que no me lo crea, es que cuando la gente se comporta de esa manera, acabas diciendo, estos están todos en el mismo saco, claro, y están sacando pasta.
Yo creo que eso lo hemos pensado todos también, que pueda ser un acuerdo familiar.
Evidentemente, que también, yo no digo que sea, pero es que
yo creo que no, porque queda tan mal.
Bueno, pero están 4 o 5
queda
años
tan
sin
mal,
hablarse.
Bárbara.
Bueno, pero a ella nunca le ha importado quedar mal, ¿eh? Defiende lo que ella cree que es su verdad y así lo está haciendo. Mira, en portada de una revista esta noche, además hay un programa en una cadena de televisión donde por lo visto se van a filtrar nuevas conversaciones, nuevas imágenes. Dicen que incluso las hay en un ámbito muchísimo más íntimo, pero que evidentemente no se van a emitir. Y Ángel Cristo Junior, hijo, que va a estar allí, pues tiene pensado seguir contando lo que para él ha sido su historia, que a lo mejor esté exagerada, pues posiblemente.
Exagerada.
Hombre, por dinero vendes a tu madre.
¿Cuál es el problema? Que aquí, en realidad, no sabemos de quién, pero lo que ha habido es un gran chantaje al Estado.
Eso
es algo que no se debería de consentir
jamás. Santi Acosta, que es quien va a presentar este programa, que ha escuchado las conversaciones.
Estamos volviéndonos locos en este país.
Él dice que esas conversaciones que están grabadas hace 30 años, se ve clarísimamente como Bárbara en esas conversaciones con el rey en su casa, las preguntas que le hace son absolutamente intencionadas. O sea, que no es una pregunta que estás en la intimidad y dices, oye, mi amor, ¿qué tal con José María Aznar? ¿Qué va a pasar si llega? Absolutamente estudiada cada pregunta para efectivamente
cuando se habla también de cuando se habla de pagos y se habla de fondos del Estado y no sé qué, se habla por hablar.
Pero José Bono fue el que dijo que le retiró la asignación, eso lo dijo él. Le retiré la asignación a Bárbara Rey, eso lo ha dicho él.
Vamos a ver, esos subterráneos del Estado que son realmente, bueno, que los maneja, se manejan en secreto y tal, son para proteger al Estado. Yo entiendo que a lo mejor no el rey Juan Carlos, pero a lo mejor había gente dentro de los servicios secretos que consideró que había que proteger a toda costa esa monarquía, que en ese momento era muy importante para la estabilidad de este país, e hicieron cosas que ni siquiera el propio rey Juan Carlos sabía ni controlaba. Es decir, que hay grabaciones.
Bueno, si os parece, hoy la revista se aporta también sobre Ángel Cristo, las palabras que ella
pobre
dice.
Hombre.
Sí, dice sobre su hijo. Mi hijo no me ha querido nunca.
Sobre el padre.
Con todo esto, mi hijo demuestra cómo es y cómo ha sido siempre. Ya nada me sorprende de él. Voy a tratar de tomarme todo esto con tranquilidad, porque si no, esto va a acabar conmigo y me va a quitar la vida. Ángel quería vender esto desde hace mucho tiempo, pero nunca pensé que lo llevaría a cabo. Mi hijo me robó el material cuando hicimos la mudanza a Marbella.
y ha publicado sin mi permiso. Las imágenes son privadas y son mías.
Bueno, mira, yo te digo, cuando tienes ese imágenes, material tan sensible, no lo tienes en tu casa, en el vestidor, además, en una cajita. Lo tienes en un banco o lo tienes en un apartado de correos totalmente secreto. Vamos, por Dios, es que no somos idiotas en este país.
Sí, efectivamente.
Está todo como demasiado calculado. Yo no creo que nada de esto esté al azar.
Hombre,
si ella
Dios.
Sabía que su hijo quería vender esas imágenes, lo que no haces es ponérselas en la caja número 7 que pone...
En una cajita en el vestidor va a haber ese material que vale miles de millones. Hombre, qué casualidad.
Y en las mudanzas donde se pierde todo,
ya ves,
por
tú,
favor.
Y en las mudanzas, qué bien vienen las mudanzas.
En los saltillos de los armarios.
¿Verdad?
Dineros,
oye, joyas. Quería acabar el programa de hoy hablando de la baronesa Thyssen.
Mano. No, la vuelta a liar.
Bueno, que paraliza la serie. La noticia es que paraliza la serie de Netflix por diferencias con la productora. Dice que es el que no era el momento, que ella había dicho que sí, que había llegado el momento de contar su vida, pero meses después, pues parece ser que esta serie documental, pues que iba a narrar todo en primera persona, su pasado, su presente y su historia, pues la ha parado. Pues la ha parado.
Pues fíjate, Nieves, no te puedes quejar porque se lo ha hecho al todopoderoso Netflix. Yo, cuando te ocurrió lo tuyo, hubo alguien que me comentó, pero ¿cómo has sido capaz de hacerle esto a una periodista como Nieves, tan prestigiosa, tan conocida? Y yo decía, pues la verdad es que sí, porque también se lo había hecho otra gente.
Se lo había hecho a otras dos periodistas que yo no lo sabía.
Entre ellas a Concha Calleja, que es amiga mía.
Porque si yo lo llego a saber, evidentemente no me embargo en
bueno,
esto.
Bueno, pues fíjate, Nieves, que puedes estar contenta, primero, porque te han rehabilitado totalmente, y segundo, porque se lo ha hecho nada más y nada menos que al todopoderoso Netflix, que yo creo que no la va a perdonar en la vida. O sea,
bueno,
que...
yo sufrí el abandono por Netflix, parece
claro, claro,
ser.
Claro, claro.
Entonces, bueno,
pues eso, me dejaron por otra y a la otra la acaban de dejar en la puerta de la iglesia.
Algo vendrá ahora, ¿no? Porque ya va haciendo como cogiendo miguitas.
A lo mejor Netflix
sitios, ¿no?
se venga y de una vez por todas dice sus
cuenta
grandes
su
secretos.
Historia,
por
claro,
ejemplo,
algo sabrá
quién es el padre de las gemelas, que
dice
estamos deseando
que hay
saberlo.
Retraso tras retraso, entonces a partir de ahí... Pues la productora dijo, pues hasta aquí hemos llegado.
Es que cuesta mucho de tener en pie a todo
es
un
que
equipo de rodaje para no rodar.
Imagínate los millones que ha perdido Netflix, Nieves, porque nosotros te vimos y somos testigos de cómo tú, cada tarde cuando acabamos el programa, te cogías y sin comer, te llevabas una magdalena
casa,
en el
sí.
bolso
sí.
y te ibas a su casa. Y como no te daba de cenar,
que
déjame
que
lo diga,
nada.
Porque no te daba ni una Coca-Cola, pues resulta que estabas...
Hombre, un vaso de agua o un té,
A las 2 de la mañana salías y en vez de estar con tus nietos, tu maridito y tal, pues le dedicaste un año entero.
Tres,
no más.
O vale, más.
Yo es que viví solo un año entero, pero bueno.
Sí, sí. Bueno, claro, es que la pandemia pilló entre medias. Hubo dos de
entonces,
pandemia,
claro,
sí, sí.
O sea, pero bueno...
Pero
está.
Eso dice mucho de la calidad humana de Tita, que es cero. O sea, una periodista a tu casa que va a escribir tu historia, que te está regalando día tras día, hora tras hora...
Yo la cogí cariño, tengo que decirlo. Y me siento incapaz de hablar mal de ella.
Pero es otra bondad que ella desconoce.
Pero es cierto que Nieves y yo a veces hemos comentado, y déjame que lo diga, que a veces son los propios abogados de Carmen Cervera. No sé, ahora ya dices que la tienes cariño.
Bueno, yo la tengo chica, cariño.
No es exactamente ella, sino que son ese equipo enorme de abogados
pero
que,
tiene
le,
unos equipos,
que le controlan
un equipo
la vida.
Buenísimo de abogados.
Bueno, pues es que le están
pero
haciendo...
Pero lo que no está bien, no está bien. Y deja que lo haga un abogado, porque si un abogado
final,
a mí me dice algo
era
con lo que no estoy de acuerdo,
introducir
yo no lo
un
hago,
elemento de cierta
ay,
justificación
ay, ay.
Que no la tiene, evidentemente. Estoy de acuerdo,
ella a lo mejor se refugia en eso. Es que fui mal asesorada, ¿no? Tú has sido...
Al final uno dice hasta aquí hemos llegado, ¿no? O sea, quiero pensar eso, ¿no? Y creo que ha
es
habido...
Que
la productora
cosa,
había hecho otros
hombre,
trabajos, ¿no?
Es que no estamos hablando de productora Pepe. No,
no
Pepe,
no,
Pepe.
Cómodo,
no, es cómodo. Sí,
cómodo. Cómodo Estudio que ha hecho, entre otras cosas, por ejemplo... Los biopics, las series de Tamara Falcó, de la familia Pombo en 2025, tiene previsto también El rodaje es sobre la vida de Aitana. Sí. O sea, no es ahora productora es Pepe.
No. Uh-huh. No, y además se había anunciado a bombo y platillo que iba a salir este año la serie. Sí, contada por ella misma, que es lo que deseaba.
En primera persona, claro,
que no
para
fuéramos que ningún intermediario, sino
que
ella.
Que se entendiera su historia contada por
pues
ella.
Pues tampoco Nelly le ha acertado.
Nada,
no
tampoco,
sabemos por qué, no. pero al
no,
final...
No, porque estaba contado por ella.
Diferencias insalvables. Pues bueno, a lo mejor ella querría emplear un tono o a lo mejor enmascarar un poco la verdad.
Y más bien eso.
Y los otros dirían, es que se nota demasiado, ¿no? Vamos a ser un poquito más, que esto lo conocemos todos. Yeah. Pero sí, iban a contarse muchas cosas.
Llevamos una tarde de personajes femeninos.
Sí, sí, sí.
Bueno, pero nuestra Nieves...
Vaya.
Pero nuestra Nieves, ¿cómo ha quedado? Como lo que es. Una señora.
Ole.
Una señora...
Bueno,
Pilar,
y buena gente.
Pero el disgusto,
la rubia es buena gente.
Pero el disgusto no se lo quito nada.
Hombre,
no,
lo vivimos.
Sí, las canas que me tiño creo que tienen mucho que ver.
Las mechas. No son
¿qué tienen que ver con esto? Bueno, sí. Pues hemos llegado al final prácticamente de este programa. Son personajes que en sí mismo encierran historias de años pasados.
Pero...
Quiero decir que creo que los tiempos ahora van por otros
y
por
no,
otros
y sobre
lados.
Todo que yo sé que
pero
tú has hecho...
son otras formas de no sé.
Tú has hecho biografías de otros personajes, pero muy impactantes y además que solo te las han dado a ti, pues, se le hace Carmen Franco, que nunca hablaba con nadie y habló contigo. Quiero decir que para ti lo de Carmen Cervera, sinceramente, pienso que debe ser una anécdota por la calidad de la persona y demás. O sea,
bueno,
que...
bueno, pues hemos llegado al final. Cuando Tita ha dicho no, ¿por qué habrá sido? Me muero de curiosidad.
Diferencias aparentemente insalvables.
Insalvables. Claro. Bueno, pues gracias Consuelo Fon, Marga García y Pilar Vicente. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Y a todos ustedes que pasen una feliz tarde, que disfruten, que ya saben que vivir merece la pena. Nada más, hasta mañana.
La ilusión serás mi libro de amor, y en mi corazón tendrás tu rincón, serás mi libro de amor. Te puedo mirar, te puedo llevar, saber que eres mi verdad. No dejo de pensar, no dejo de temblar, sabiendo que me esperarás.